Hombre, José.
¿Qué tal, hermano?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Mucho
de verte, qué de tiempo, ¿eh?
Sí, la verdad es que me quieres poco.
Sí, bueno, además de verdad, y la agenda tampoco. No es que ayude mucho porque tú sabes que esta época es un poquito complicada. Tenía muchas ganas de verte.
Sí, yo a ti también.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Qué me
todo?
Quieres contar?
¿Familia, todo bien?
Todo perfecto.
Me alegro mucho. Espérate, si te parece, vamos entrando aquí.
Sí,
es que
por
te he citado
favor.
Aquí en este bar, que es también un lugar de cónclave, muy cofradiero, aunque no sé, un ambiente muy, muy propicio en el que nos podamos encontrar, pero bueno, yo creo que nos puede servir.
¿Qué me vas a hacer? ¿Un cabildo de oficina?
Un cabildo oficial, una mesa. Bien. Que además los cabildos, la mayoría de decisiones importantes se toman fuera de la mesa y fuera de la casa del hermano.
Pues sí, vamos a tomar nosotros una decisión,
ya que
es algo que tomar, ¿no?
Es algo que tomar, Espérate un momentito, a ver, es que está esto, claro, hay muchísima gente. Además hay de varias hermandades, mira, ese por ahí, ese del museo, lo conozco yo, ese del Calvario también. Sí, mucha gente aquí conocida. Perdona, sí, hombre, un momentito. Sí, ¿para de cervecita? Sí, para de cervecita, muchas gracias. Que una cerveza, ¿no?
Sí, siempre.
Vale, perfecto. Que te iba a comentar, porque te he citado aquí, ahora que sacan un huequito, ya te digo, después de la hermandad, que es que vengo de los cultos que tenemos ahora. Imagino que el curso de los cultos vas también a tus propios cultos, que tú también tienes tu propio
Soy
credo.
Soy un poco evasivo con esas cosas.
¿Dónde vienes tú?
Pues vengo de la ópera.
Manu, la ópera.
Me ha tocado hoy una tosca un poquillo rara, pero la hemos superado.
Sí,
Puccini,
¿no?
Lo superó.
Puccini es inigualable, además, de verdad.
¿Y que, tú?
Yo de los cultos de la
banda,
ya te digo, de los cultos. Aquí venimos todos ya con el traje de chaqueta, lo tenemos ya.
Espero que tu escenografía seguro que ha sido mejor.
Sí, bueno, la liturgia tiene mucho de escenografía y mucho de representación y de boato. Es cierto que mi hermandad en su despojado de la capilla no nos permite gran cosa, pero bueno, nos apañamos.
Fantástico.
Y allí cabemos todos estupendamente. Que lo que te quería decir, que por eso te he traído aquí. Mira, aquí tienes la cervecita, toma, te la pongo ahí para que la... Que,
qué
lo
buena,
que te pregunta. Sí, esto es categoría. Al hilo de, bueno, tú sabes que nosotros hemos coincidido muchas veces, por eso te llamo y demás, para el tema de las retransmisiones en Semana Santa, ¿no? Entonces, claro, hay muchos oyentes, muchas personas, amigos, familiares, incluso ya en la propia cercanía, que nos dicen, oye, Manuel, me encanta cada vez que va José a la tele y demás, porque empezáis a hablar y es como que incluso nos evadimos de la propia imagen. Tanto es así que se ponen las retransmisiones incluso lejos de la imagen, simplemente para escuchar.
De hecho, tú y yo también nos evadimos de las propias imágenes. Muchas. Y órdenes que nos dan.
Efectivamente, además, y tú sabes que el tiempo es oro en muchas
sí.
ocasiones, pero bueno, entonces yo dándole vuelta, claro, como la gente nos ha dicho hoy, con todas las herramientas que hay, ¿no habéis planteado sentaros algún momento y empezar a charlar, incluso ya lejos de las cámaras? Es decir, una conversación de tú a tú en el que podáis hablar lejos de cualquier tipo de presión, de tiempo, de espacio, de lugar, y hablar de Semana Santa, porque tenemos una visión de la Semana Santa, cada uno particular, pero se complementa muy bien.
Tú y yo hablando de Semana Santa.
Un podcast, ¿cómo lo ves?
Iconográficamente lo veo como una sacra conversación.
Una sacra conversación, y como estamos aquí, además estamos perfectamente el botellín y nosotros
con los atributos.
Sea, con los atributos.
Pues me parece fantástico, Manu, me encanta la idea.
¿Te parece?
Sí, me lanzó del tirón.
Además, yo creo que podemos hablar de muchas cosas, es decir, no solo de la, evidentemente, la Semana Santa, ¿no? Pero también todo lo que ello conlleva. Semana Santa, vida, familia, participación, heterodoxia, religiosidad popular,
sí.
Antropología.
Podemos hablar de nuestra propia vida, de la vida de muchos sevillanos, de la vida de mucha gente fuera de Sevilla que se refleja en la Semana Santa. Y yo creo que la Semana Santa, si es como la vida, pues compartida, es mucho mejor, ¿no?
Pues, ¿qué te parece si compartimos nuestra propia Semana Santa con los demás?
Pues me parece estupendo. Además, te voy a decir una cosa, Yaman. El hecho de que estemos brindando con Cruz Campo, iniciando esta idea con una cerveza, nos va a dar mucho juego.
Me parece que sí, pues nada. Voy a llamar a un amigo que seguro que nos va a echar un cable con esto.
Perfecto, a ver qué nos da.
Vaya, yo un momentito.
Sacra Conversaciones, verdad y conjetura sobre la Semana Santa de Sevilla. Un podcast de Manuel Lamprea y José León. Episodio 1. Sevilla levanta espejismos. Prólogo, Gemma Carrera, antropóloga especialista en patrimonio cultural inmaterial del IAPH.
Hay una geografía de la Semana Santa, decía Núñez de Herrera. La ciudad tiene lugares y ocasiones. Una lectura completa de la diversidad de códigos, significados y valores que definen a este ritual no puede hacerse sin comprenderse la vinculación que hay entre la fiesta y la ciudad, entre el lugar y la ocasión. Cada hermandad refleja la forma de ser de un barrio y cada barrio se expresa, en parte, a través de ella. Su salida procesional define el espacio urbano que recorre, en el que se recrea, al que significa y convierte el lugar con un sinfín de matices nuevos y efímeros, a través de sus gestos, de sus colores, de su modo de andar y desfilar, de sonar, de ordenarse, de comunicar. La Semana Santa es una forma de participar en el barrio, en la ciudad, de conocerla, de vivirla y de entenderla. Ni la gentrificación de los barrios del centro y arrabales históricos de esta ciudad, ni sus nuevos habitantes, ni las presiones turísticas, políticas, eclesiásticas o de orden público para ordenar las fiestas han podido acabar con ella, antropológicamente definida como hecho social total. Fuera del centro, antiguas y nuevas entidades reivindican su derecho a la ciudad a través del ritual. El reencuentro anual con el barrio, con el lugar, con el espacio, también lo es con la memoria, la infancia, la familia, la juventud. Personalmente, me gusta esperar a la Macarena de vuelta, delante de la puerta de una taberna de la calle Feria, por todos conocida. Allí intento resolver mi ecuación entre el lugar y la ocasión. En el bullicio alegre del reencuentro, me gusta verla llegar y contemplar cómo saluda alegremente a su amiga al compás de su marcha. Saluda al barrio y a quienes habitamos el umbral de esta taberna a los pies de Montesión. Me gusta reencontrarme allí, sin previo aviso, con amigos, familiares y con el recuerdo de la emoción propia y ajena, cada Viernes Santo, recordando, como diría Núñez Herrera, por memoria, entendimiento y voluntad.
Aquí estamos. Hemos lanzado la idea, la hemos materializado, por lo menos vamos a procurar materializarla. José, este podcast Sacra Conversaciones, que tú mismo me diste la idea y que me resultó de lo más interesante y de lo más además apropiada para lo que vamos a tratar aquí, ¿no? Un podcast sobre la Semana Santa que, José, va a tener una variedad también, no solo de formato, en el fondo, la forma, sino de diferentes personas que incluso van a estar con nosotros, ¿no? Háblame un poquito, ¿no?, de lo que queremos contar aquí, si es que terminamos contando algo.
No queremos hacer otra cosa que compartir impresiones de dos amigos que se encuentran y comparten o tienen la nota común de admirar la Semana Santa, hablar de Semana Santa, crecer y aprender a través de la Semana Santa y sobre todo escuchar también a otros amigos que se metan en nuestra conversación, en nuestros pensamientos y amplíen esa experiencia que es enfrentarse a la Semana Santa de Sevilla.
Enfrentarse, pero con un tono bélico o con un tono amable, porque la Semana Santa es un enfrentamiento a... Hombre, es difícil enfrentarse a la Semana Santa, ¿eh?
Se enfrenta uno a la Semana Santa como se enfrenta también a la realización de un podcast.
Totalmente, totalmente.
Como un reto.
Es un reto.
Porque hay que ir con respeto.
¿Es esencial el sí. respeto en la Semana Santa?
Esencial en todo.
En todo, aparte. Pero la limpieza en la mirada, en la interpretación. Has utilizado otra palabra también que a mí me llama mucho la atención, que es admirar la Semana Santa. La Semana Santa es un fenómeno admirable en todas sus vertientes, en todo su sentido.
Sí, yo creo que por encima de todo es admirable. Luego están las implicaciones personales que tiene cada uno, pero sí es verdad que unos por creencia, otros por tradición. Lo cierto y verdad es que la admiración es lo que nos reúne a todos, ¿no?
Yo creo que la admiración, eso se puede incluso superponer al término de la belleza. Es decir, el camino de la belleza también pasa por la admiración, ¿no? Y yo creo que ahí, al hilo de lo que tú has dicho, de que haya personas que se acercan a la Semana Santa desde una posición un tanto más incrédula, en el sentido más religioso de la palabra, ¿no?, terminen al fin y al cabo creyendo en algo superior. La negación de un ser superior a lo largo de la vida de una persona es algo bastante complejo, ¿eh? No digo, en este caso, cristianismo, ¿no?, sino el sostenimiento, el sostén de un ser superior es muy difícil, o sea, negarlo. Y la Semana Santa te ofrece también ese ser superior que puede ser incluso la propia belleza de la Semana Santa. Entonces, tú te estás sintiendo identificado con algo.
La Semana Santa también nos hace ciudadanos del mundo. Y desde su propio origen tiene un factor cosmopolita que nos ha sido el que nos ha introducido precisamente en este primer episodio, que es El humilladero de la Cruz del Campo. Nos está hablando de un sevillano, bueno, de una persona que vivía en Sevilla, que en un momento dado de su vida recorre medio mundo conocido y vuelve a Sevilla y genera la Semana Santa. Es decir, es un fenómeno que parte de una experiencia personal, que parte de un recorrido por el mundo, con lo que era viajar y recorrer el mundo en el siglo XVI, y todo eso termina gestando algo, un movimiento que con el tiempo se ha convertido en una de las principales manifestaciones culturales de Andalucía y sobre todo en las fiestas con mayúsculas de la ciudad de Sevilla. Y en una forma de vida incluso.
Y que ese buen hombre no tenga un monumento en Sevilla. Incluso yo creo que la amplia mayoría de los cofrades desconocen la figura de este señor que efectivamente hizo aquel camino del Gólgota, ¿no?, emulando la pasión de Cristo y que la quiso trasladar aquí a la ciudad de Sevilla, y que por eso están todos esos azulejitos que van desde la casa de Pilato hasta el humilladero de la Cruz del Campo, ¿no? Pues fíjate, no había pensado yo en eso, que cada vez que nos bebamos un botellín estamos brindando por la propia Semana Santa, nos la estamos, sí, bebiendo interiormente.
¿Tú sabes lo que son los humilladeros, Manu?
Pues cuéntamelo, yo puede que lo sepa, pero intuyo, presupongo que tú lo tienes bastante más.
Pues mira, los humilladeros son una tipología arquitectónica que surgen sobre todo en los caminos, en caminos y en puntos claves de los caminos. En Sevilla se situaban extramuros en las principales vías de acceso a la ciudad. Y normalmente suelen ser cruces, porque la cruz es el símbolo del cristianismo y es el epicentro de las escrituras. De hecho, ahora mismo la historia piensa que los evangelios se escribieron después, 20, 50 años después, que las cartas de San Pablo. Y fíjate lo que hace San Pablo cuando se dirige a los corintios. Dice, Jesús fue el Mesías y murió por nosotros. Y a partir de ahí, los evangelistas se reúnen y empiezan a escribir sus relatos en torno a esa premisa, a presentar a Cristo como Mesías y a explicarnos la pasión como la salvación de toda la humanidad. Ese es el epicentro, y ese epicentro encuentra su representación en la cruz, de tal manera que la cruz se convierte en una señal para anunciar una ciudad. Ese humilladero que estaban dispuestos a extramuros de la ciudad también tenían su culto. De tal manera que cuando Don Fadrique va a Jerusalén, ¿vale? Él entonces era la...
Fue a principios del 16 y
1518.
18, efectivamente. Del siglo XVI.
Él, después de morir su padre, se convierte en el cabeza de familia. Y bueno, y en aquella época estaban muy de moda las indulgencias.
Sí, bueno, esos métodos que...
Que después se pavocaron.
Efectivamente, que la iglesia siempre los ha tenido como un instrumento, ¿no?, para contentar espiritualmente a la masa.
Pues de todas las prácticas que más indulgencia tenían era el peregrinar. Porque aparte del esfuerzo físico que era su viajar entonces... Ir a Jerusalén suponía adentrarte en tierras musulmanas y soportar todo tipo de vejaciones, aparte del esfuerzo físico, enfrentarte a los cambios de tiempo. Date cuenta que se fue en 1518 y hasta 1521
no regresa.
No llega, son muchos años. Uh-huh. Un día, otro día, tierra, montaña, mar. Cuando él llega, antes, en Italia, ha visto al Papa para que le conceda indulgencia. No solo por la peregrinación, también pagó para la Basílica de San Pedro.
Claro.
Y la cuestión es que le da indulgencia con un privilegio a la familia si rezaba el ejercicio de las siete cruces. ¿Qué es este ejercicio de las siete cruces? Pues lo más parecido a un vía crucis que tenemos hoy. Resulta que ellos salen desde la capilla privada de la casa de Pilatos, donde se rezaba la sentencia, de ahí la casa de Pilato.
La casa de Pilato.
Y llegaban hasta el humilladero. Las paradas de esas siete cruces eran las iglesias o templos que se iba encontrando por el camino. Convento de San Agustín, San Esteban primero, San Benito. Luego, años después, los negros, la hermandad de los negros se asienta en la capilla de Los Ángeles, que además tenía otra capilla en la Cruz del Campo, y se va generando un pequeño movimiento en torno al Vía Crucis, y se va a emular lo que él conoce, no sin cuestionarlo,
claro,
en la propia Jerusalén, que fue la Vía Dolorosa. Igual que Cristo había sido crucificado y sepultado extramuros de Jerusalén, ellos salían desde una casa con entidad, como la Torre Antonia, donde estaba Poncio Pilatos, nuestra Casa Pilato de Sevilla, recorrían una Vía Dolorosa y salían extramuros de la ciudad, a un medio de un campo, atravesaban una zona de huertas, por cierto, por una calzada romana,
efectivamente,
que le da todavía nombre al barrio, y allí concluían con el rezo de la crucifixión, muerte y sepultura de Cristo.
Es un modo en el que ya también se instaura, ¿no?, la pasión, y sobre todo el que creo yo que es el espacio, escenario esencial para comprender la propia evolución de la Semana Santa, que es la calle. Ya estamos viendo que desde el instante primigenio de su concepción, la calle se configura como el espacio en el que todo puede suceder, y claro, la calle, al ser, entiéndeme, igualitaria, todos de algún modo u otro pueden empezar a participar, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a fundar, a crear las primeras hermandades, las primeras agrupaciones en torno a la práctica de esa pasión emulada de Cristo hacia la Cruz del Campo, y la organización de la propia sociedad, que yo creo que hasta el momento la sociedad sevillana, dividida evidentemente pues lo correspondiente a estamento, pero bueno, ya las cofradías, las hermandades empiezan a abrir, ¿no?, ese camino de unión entre gremios, etnias, pueblos, alto estamento, alta jerarquía, y un modo también en el que se pudieran posicionar. Se abre también incluso un propio vacío legal, ¿no?, a la hora de las organizaciones, porque por ejemplo, las etnias, ¿no? Al principio estamos hablando de la hermandad de los negros, que esto está muy de moda siempre, José, con papeles, ya que hablamos tanto de los papeles, no deja de ser la primera hermandad de la que se tiene constancia en la ciudad de Sevilla, y que precisamente también es otra cuestión que podemos comentar para atender. Se fundan en torno a hospitales, es decir, hospicios en el que se le rendía atención a personas que por cualquier circunstancia no podían tener esa atención.
A este primer movimiento hacia la Cruz del Campo, la primera en sumarse evidentemente son los negros, porque le coge de camino.
De camino, claro.
Básicamente está Veracruz, está el Cristo de San Agustín, una hermandad que por cierto ya estaba asociada al movimiento de las procesiones, porque entonces las procesiones eran capitulares, ya sean catedralicias, la espada, claro, de San Fernando.
Es que estamos hablando de Semana Santa, pero nos tenemos que trasladar a la Sevilla de mediados del siglo
XVI. En este momento no estamos hablando de procesiones.
Claro, no son procesiones, son prácticas.
Estamos hablando de un culto externo, que durante la Edad Media, el culto a la pasión de Cristo, en Sevilla se practicaba internamente. Sí es verdad que ya se ven unas ciertas connotaciones donde se busca el efecto de la calle. Entonces, en esta Edad Media, el día central era el Miércoles Santo. Todavía vemos en la catedral el tenebrario de los cultos de tiniebla, que ese término existe y se emplea, ya es verdad que muy fugazmente, pero entonces tenía su peso. ¿Y sabes cómo terminaba este culto de tinieblas el día de la crucifixión de Cristo?
Sorpréndeme.
Se tiraban fuegos artificiales en la calle para emular todos esos fenómenos sobrenaturales de terremotos, cielos tempestuosos.
¿Qué dicen las escrituras?
Que dicen las escrituras que se empleaban, que tuvo lugar cuando Cristo muere. Y además, los retablos y altares que habían permanecido ocultos en Cuaresma por los velos, esos velos se rasgaban, como se rasgó el velo del templo. Pero fíjate cómo ya se buscaba un efecto escenográfico en la calle, que tuvo su continuidad en estos cultos del Vía Crucis hacia los humilladeros, donde no se trataba tanto de procesionar con una imagen, sino de manifestar públicamente la oración. Lo importante era el cortejo de hermanos.
Claro.
Hoy que se habla tanto de recortar nazarenos, es precisamente en el cortejo de los hermanos, de luces o de sangre, donde estaba el leitmotiv de esa
procesión. Decía precisamente hace poco, José, un hermano mayor, dice que parece muchas veces se nos olvida que las imágenes nos acompañan a nosotros. no somos nosotros quienes acompañamos a las imágenes. Nosotros podemos hacer nuestra estación de penitencia sin las imágenes. Mira el año de Veracruz, que salió solamente con el Lignum Crucis, que es lo más parecido en la Semana Santa contemporánea que hemos visto que nos puede llevar a lo que fue la Semana Santa del siglo XVI. Es decir, hermanos con una túnica morada, negra, con una soga o con una cuerda anudada a la cintura de cáñamo, incluso algunos con corona de espinas, ¿no? Y rematando el cortejo, un sacerdote que en ocasiones pues podía portar un crucifijo, que de ahí, por ejemplo, nos queda en resquicio, lo hemos hablado ahora mismo, de la Veracruz, ¿no? El tamaño del Cristo de la Veracruz, porque representaba, ¿no?, esos primeros crucifijos que portaban los sacerdotes a la conclusión del cortejo. Es decir, que cuando decimos la Semana Santa del siglo XVI, los pasos como tal no existen hasta efectivamente Trento, que es lo que revoluciona por completo la comprensión visual iconográfica de la Semana Santa, sino que era simplemente un camino o a la Cruz del Campo o a San Lázaro, al Campo de la Resolana, los primitivos nazarenos de Sevilla.
Claro, ahí has metido el tema clave, Trento. ¿Qué sucede entre el viaje de Don Fadrique y Niño de Guevara? El Concilio de Trento. Concilio de Trento, para que nos entiendan, es que Lutero, entre otras muchísimas cosas por culpa de las indulgencias, denuncia a la Iglesia, los abusos de la Iglesia, y establece una serie de reformas, que es la Reforma Luterana. Contra la Reforma Luterana, la Iglesia le responde con su gabinete de crisis, que es el Concilio de Trento, que da lugar a la Contrarreforma. La Contrarreforma, entre otras muchísimas cosas, lo que dice es defender y manifestar públicamente y posicionarte en la defensa del catolicismo. La corona española con eso es fundamental y la posición de los reinos de Castilla es clara.
Férrea.
Roma. La cuestión es que todo esto alcanza un auge muchísimo mayor y el arzobispo de Sevilla, Niño de Guevara, se da cuenta de ello y ya dice, extramuros no, esto tiene que venir a la ciudad. Y antes comentaste tres palabras que unidas son claves para comprender este año de 1604, que son ciudad, participar y presencia. Ya de hecho Don Fadrique, cuando viene de Jerusalén, lo primero que hace es cubrir su fachada de cruces de Jerusalén. Pero es que en su palacio de Borno, de donde salió,
sí, correcto, correcto,
incluye una epigrafía contando su viaje. Es decir, lo posicionó socialmente. Y las hermandades van a servir para que esa Sevilla, que busca gustarse a sí misma, se posicione. Todavía esto no suena, creo, muy actual.
Sí, 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 sí.
La ciudad se convierte ya, la intramuros, en la Jerusalén, en esa nueva Urbis Jerusalén. ¿Por qué? Porque la salida procesional no es otra cosa que recrear lo que Cristo vive en esa Semana Santa. Semana Santa entre comillas, entendiendo y ajustándonos a los evangelios, porque evidentemente entre la entrada de Jerusalén y la crucifixión mínimo pasaron seis meses. O sea que si nos pusiéramos científicamente hablaríamos de semestre santo, que creo que a más de uno le hará la boca agua, sí, con sí, seis meses de cofradía.
Pero, de todas formas, vamos camino de ello, es decir, aquí estamos ya todo el año con cofradía y esto es un no parar constante. Yo creo que ya no solo semestre santo, sino que es el año completo santo.
Claro,
¿no? Que año jubilar es constante.
¿Cómo empieza la Semana Santa? Con la entrada en Jerusalén. ¿Qué es la salida de una cofradía? La entrada triunfal en Jerusalén. Es decir, Cristo se encuentra con la ciudad. ¿Qué es lo primero que hace en Jerusalén? Purificar el templo. Va a la catedral. ¿Qué es lo que provoca las manifestaciones de Cristo en el templo? Su condena. Ese camino de vuelta es el camino al Calvario.
Al Calvario.
Y la entrada en la iglesia es la sepultura en el Santo Sepulcro de Cristo. De tal manera que la ciudad se convierte en una nueva Jerusalén. Durante una semana, donde esos hitos de la Vía Dolorosa, todas esas iglesias relicarios que marcan lugares, nosotros las hemos transformado en esquinas, en plazas, en rincones evocadores que tanta literatura
en ritos,
anda.
En ritos. Hombre, la literatura de la Semana Santa yo creo que es también algo que, aunque es relativamente reciente, porque claro, no tenemos tampoco una constancia de una literatura de la fiesta hasta prácticamente finales del siglo XIX, e incluso, ojo, esto no es para herir sensibilidades, pero es así, la literatura de la Semana Santa en muchas ocasiones la heredamos de los propios viajeros franceses, ingleses, que a finales del 19 se interesan, ¿no? Llega los Montpensier, 1850, primer santo entierro grande, y un poco como la turistización fue el precio que tuvo que pagar la Semana Santa para posicionarse de nuevo a nivel europeo, ¿no? Es cierto que tenemos anales y crónicas, ¿no?, de hermandades de nuestro amigo José Bermejo y Carballo y de Félix González de León, que fueron dos también enemigos íntimos, ¿no?, que narraron la Semana Santa, pero lo que es la propia literatura de la fiesta no llega hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Y yo creo, José, también que ahora te voy a comentar, porque se me está viniendo a la mente y a la cabeza un fragmento de un pregón de la Semana Santa de Sevilla, de Antonio Murciano, en el que decía algo así como un Jerusalén andaluz, ¿no?, a lomos de un platero andaluz que en Jerusalén va a entrar. Entonces es la representación del momento en el que la borriquita, que aunque haya cofradías que salen antes en el tiempo, pero en el espacio se configura la Plaza del Salvador como ese lugar en el que el pueblo se reencuentra con la imagen. Y yo creo que lo de Niño de Guevara es esencial. Y añado también, si me permites, José, otra palabra que creo que no podemos obviar, que es el control. Ya el control, o sea, ya nos da buena cuenta de la independencia que adquirían los cortejos en la calle, porque ya no era solo ir a puntos de peregrinaje, era que incluso ya las propias disputas que nacen entre las hermandades, incluso acidiazos, que en ocasiones en la Semana Santa contemporánea hemos estado a punto de asistir a algún tipo de suceso como este, y ya no es solo por las antigüedades, ¿no?, sino también por los propios estamentos, ¿no?, los negros y la alta jerarquía. En el siglo XVIII llega, por ejemplo, también el pueblo gitano. Es decir, que es el control ya de la propia Semana Santa. No es solo la representación dogmática de la Semana Santa, sino que también es el control por parte de la autoridad eclesiástica de toda esa escenificación de la fiesta.
Hay dos cuestiones básicas en el tema y en el punto de partida de lo que supone esa decisión de Niño de Guevara de que todas las cofradías procesionen a la catedral, las que podían. Triana, a Santa
Triana,
Ana,
no, Triana, no.
Por cuestiones técnicas. El tema de lo interesante de todo esto es que muchas veces los historiadores perdemos el sentido de la funcionalidad. No es lo mismo transitar entre huertas extramuros por una antigua calzada romana que por la calle. ¿Qué es lo que permite esto? Primero, participa más gente. No tienes que salir de la zona de confort. La procesión viene a tu zona, a tu barrio, a tu casa, a tu calle, y pasas por una vía que está en muy buen estado. Con lo cual, esas primeras andas, esas imágenes pequeñas portátiles, ya pueden ir en unos pasos que aceptan múltiples puntos de vista, y que Sevilla lo conocía bien por el famoso paso de la roca del Corpus, que era una especie, claro, de montículo lleno de figuras alegóricas con un contenido iconográfico que necesitaba verlo desde todas las perspectivas, rodearlo para comprenderlo. Con lo cual nace en este momento la figura del costalero. ¿Qué significa? ¿Para qué? Para que se pueda ver el paso. El costalero, el que porta las andas, desaparece para que potenciar esa visualización del paso.
Es que es curioso, porque todas estas figuras, el paso procesional, el paso de palio, surge en
el mismo
torno,
año.
El mismo año.
El mismo año.
Del propio, la primera vez que van las cofradías a la catedral.
Porque la calle lo permite, el espacio lo permite. Y como te has quitado a los portadores y puedes hacer un paso más grande, porque ellos ya van ocultos, pues lo revistes de más decoración. Y empiezan las primeras imágenes.
Eso también es contrarreforma.
Eso es muy contrarreforma. Muchísimo. Porque además te permite, por ejemplo, llevar a la Virgen. En este caso fue la Soledad de San Lorenzo en 1604. Ya bajo palio y ponerla como copartícipe de la pasión. Que está
fuera. Bajo palio como representación de una divinidad, en este caso femenina, pero que al igual que ocurre con reyes o con el propio Rey de Reyes, que es el Santísimo Sacramento, bajo palio. La Virgen, primer sagrario del Cristo.
Con lo cual, aquí hablamos de la ampliación de las fórmulas de la Semana Santa gracias al contexto urbano. Pero hay otra cosa más, que es la más importante desde el punto de vista social, que es la sacralización del espacio público. y es el carácter itinerante que tienen las procesiones. La necesidad de itinerar, de caminar, de avanzar, de hacer un recorrido, porque no es una oración como se hacía en la Edad Media, sedente en un mismo sitio. ¿Por qué esa necesidad de caminar, de recorrer la ciudad? Aparte de emular al propio Cristo y su comportamiento en la ciudad de Jerusalén, también se está recordando a los primeros judíos, al Antiguo Testamento y a ese éxodo, con lo cual se convierte la ciudad del pecado, donde diariamente estamos pecando, ese desierto se convierte en el desierto de los israelitas camino de la tierra prometida. De tal manera que, si te fijas, estamos haciendo lo mismo. Hay un éxodo, un recorrido, una sacralización del espacio con una serie de paradas y vivencias y oraciones. Se supone que también estamos recibiendo determinadas gracias, y los pasos, ese sentido de las andas, se portan como iban ellos con el arca de la alianza, tal cual. Pero es que las escrituras nos cuentan que el arca de la alianza tenía unos travesaños para portarla a hombro, no podía ir por tracción animal. Pues de eso todavía nos queda no solo el formato rectangular del paso,
de la mesa,
no solo los metales y los materiales preciosos. Hay un testimonio fantástico. Dos testimonios fantásticos. Uno son las maniguetas, que recuerdan esos travesaños con los que se llevaban.
Y en otros lugares, como por ejemplo en Cádiz, se sigue manifestando los tronos malagueños, claro.
Y luego hay otro, el incienso. Se quemaba incienso delante del Arca de la Alianza para manifestar la presencia de la palabra de Dios y de Dios mismo que estaba en el Arca de la Alianza.
Tanto es así que desde el inicio de la literatura cofradiera, el incienso está presente en todos los poemas. Es decir, ya Luis Cernuda, que es uno de los poetas más internacionales, ¿no?, que hemos tenido, y que por desgracia no se le rinde la memoria que debiera en ese gran poema, ¿no?, Luna Llena en Semana Santa, ya habla del incienso, la luna llena, el clarinete, el oboe, la música, que también es otro.
Claro, punto. Porque es ahí donde yo quiero llegar con todo este recorrido histórico. Lo que se convirtió en una herramienta de control, de sacralización del espacio público, a través de una exaltación devocional, ha terminado convirtiéndose en la exaltación más maravillosa de los sentidos.
Hay que ver, José, que podremos estar hablando de esto durante horas, ¿no? Porque ya después la Semana Santa sigue avanzando en todo, ¿no? Llega el arte sacro, llegan los diferentes oficios, el revestimiento de las imágenes, que también es una manera de potenciar su divinidad, ¿no? Ahora que estamos también tanto de desposesión de los atributos iconográficos de nuestras imágenes, y que se intenta justificar por argumentos de lo más peregrino, ya desde el principio de la Semana Santa, ¿no?, las propias imágenes se revisten como lo que son, y ese avanzar, ese devenir de los tiempos crea lo que creo yo también que es, José, y que con eso yo creo que podemos pensar en darle paso al siguiente episodio, lo que es la identificación del pueblo, de los barrios, porque ya no es solo el procesionar, estar en la calle. Por eso es el sentido de la Semana Santa, y por eso lloramos cuando nuestra cofradía no sale a la calle, porque no estamos en la calle con la cofradía, no peregrinamos con ella. Fíjate tú que es una cosa de lo más elemental. No, la imagen está durante todo el año en la iglesia, sí, pero no está en la calle, no está con nosotros, no está con mi barrio, no está con mi familia, no está con el que no está, que durante esos días también está con nosotros. Y esa identificación plena con las imágenes, que trasciende incluso el propio plano de lo religioso, es algo a lo que nos aferramos. En lo más humano que llevamos dentro, es también lo que el gran valor, creo yo, de la propia Semana Santa.
Pues sí, y además es no solo la convivencia en el espacio público, en nuestro día a día, con lo cual eso se traduce en la cotidianidad, y que no salga una cofradía forma parte de la ruptura de esa cotidianidad, de algo que se espera, de algo con lo que convive, y además, pues encima, te llevas el palo de que esa exaltación de los sentidos, ese placer de lo sensorial, esa fiesta de la vida y esa explosión de la primavera que es la Semana Santa, pues nos quedamos sin ella. Yo creo que todo esto nos ayuda a comprender la dimensión psicológica que tiene todo este fenómeno.
Y yo creo que con esa, siempre lo quiero citar, ¿no? Tuvimos que esperar siglos hasta que alguien la definiera, creo yo que es la definición más exacta, más certera. La Semana Santa no deja de ser la fiesta total, que lo dijo Isidoro Moreno, fiesta total. Todo cabe, todo entra, todo tiene un espacio, tiene un lugar, y además lo más importante, que creo yo que es lo que conserva su magia, que es finita. Empieza y termina. Sabemos que volverá, pero, como decía Manuel Molina, ¿dónde estaré, Dios mío, la próxima primavera? Por eso la Semana Santa la vivimos tan intensamente, y el Domingo de Resurrección, que es el día de repique, de júbilo, de gozo, de alegría, estamos tristes, apesadumbrados, porque no sabemos la próxima Semana Santa dónde estaremos.
Epílogo. Reyes Aguilar, escritora.
La plaza de San Pedro, bajo el contraluz de sus ficus centenarios y el machadiano cielo azul de esta Sevilla incomprensible que empieza a echar de menos lo que no ha llegado, ahí radica mi Semana Santa. La efímera realidad avanza desde la alfalfa buscando la arcaicería, con el pecho abierto al incienso que perfuma los capirotes y las vísperas laten renovadas sobre el asfalto hispalense. Nos vestimos de estreno con los antiguos sentidos, esperando al gozo que por las esquinas nos aguarda para reencontrarnos con esta ciudad que en cada cuaresma se reinventa en ella misma por 7 días en la gloria. Mi cofradía se forma en mi corazón cada Jueves Santo. La nómina de nazarenos de cinturón de esparto y capirote morado desfila bajo la eterna azotea de mi infancia, en la calle Gerona, desde cuyo alféizar sigo siendo la niña que soy. La santa, con su palma y su rueca, me mira altiva, recortando entre espadañas el perfil que ofrece la palmera, la torre Mudéjar y el reloj de los antiguos juzgados que detiene el tiempo, por donde aún maullan los gatos al camión que desde Alcalá descargaba en la acera los sacos de harina del pan de Amalia, dejando una nube blanca sobre la noche de Cuaresma. Me late la sangre morada al recordarlo, y lo escribo con las manos aún llenas de tarnichil, con las que me agarré a aquellos años de aprendizaje en los que, desde el respeto que solo otorga la admiración, viví cómo se levantaba una cofradía por obra de las expertas manos de los priostes, entre interminables penúltimas en el Cangrejo, los Claveles o el Tremendo, epicentro donde confluye el universo santa catalinero. Inmensos fueron aquellos años de grupo joven, entre besamanos, besapié y algún que otro concurso de cultura cofrade, años de ensayos de costalero, mudaje y retranqueo, bajo las 7 trabajaderas del cernudiano tiempo sin tiempo del niño que se detuvo por la estrechez de Gerona, al trote de 2 caballos y sus hombres valientes portando 4 siglos de una historia derramada sobre la candelería de cristal envuelta en manto de tisú. Asomados a la ventana del rinconcillo están los que se marcharon, dejándome la esencia de ser la que soy, y por ello sigo escribiendo sobre el viejo mostrador con la misma tiza, donde todo quedó dicho tantas veces. Vuelan mis recuerdos por los balcones y ventanas del barrio donde vivo con el alma, a donde volveré si es que alguna vez he dejado de irme, a mirar con los ojos de la niña que fui las miniaturas del Sagrario o los esvotos de Santa Lucía. Serpentean mis recuerdos desde Feijóo a San Felipe, de Doña María Coronel a Dueña, y de ahí a San Juan de la Palma, donde mi corazón aguarda todos mis unos de enero de mi particular almanaque, hasta donde terminan mis 31 de diciembre, calle Feria abajo. Me detengo ante los ojos de mi amargura para continuar hasta intramuro e inundarme de algarabía cuando los ciriales anuncian a quien llega, pasa y se va, dejándonos el alma llena de golondrina, donde a Sevilla le late el corazón en 5 mariquillas, donde me empieza todo, donde me termina todo.
Sacra Conversazione es una producción de QWERTY Podcast. Guión y dirección, José León y Manuel Lamprea. Grabación y edición, Andrés Segura. Créditos y recursos, Carmen Márquez. Carátula, diseño de Miguel Ferrera sobre fotografía de Jorge Schotz. Música de Epidemic Sound. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes suscribirte a este podcast en iVoox, Amazon Music y Spotify o en tu plataforma preferida de audio. Más información en sacraconversazione.podbean.com.